desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Ahí donde nosotros estamos sentaditos, yo no sé ni por qué, pero solamente Dios en su soberanía y en su gran ciencia sabía por qué me correspondía estudiar o predicar esta parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Y qué bien viene y qué momento más adecuado, por ser la celebración del aniversario de nuestra iglesia, me gustaría, aunque no tengo tanta información, para que poderle compartir a ustedes datos, ¿no?, de cómo comenzó la iglesia, porque yo no estaba acá. Por cierto, yo estaba dándome, pero una vida en el mundo de las que ustedes no se imaginan. En el año 1980, cuando esta iglesia comenzó, eran los primeros 2 años de los 4 años más duros, más difíciles, de los años más tristes de mi vida. Comenzaron desde el año 78 hasta el año 82, cuando yo me vine de Guatemala. El día 13 de febrero del año 1982 emigré para este país, pero entre el año 78 y el 82 fueron los 4 peores años de mi vida. Los recuerdo no para aprender de ellos en una buena forma, al contrario, los recuerdo para darme la cuenta de dónde fue, hasta dónde fue que Dios llegó a meter la mano. Estaba en una cloaca, estaba en una porquería, estaba en un chiquero mi vida, y desde allá Dios metió su mano para sacarme de ahí y traerme para acá. Pero quiero que ustedes observen, en el Evangelio según San Mateo, y mientras abrimos nuestras Biblias, buscamos la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 32, doy la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Estamos en vivo y en directo para las redes sociales, para Facebook y también para YouTube. Voy a dar lectura en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, el versículo 31. Pero en el versículo 32 me gustaría que fuertecito lo pudiéramos leer todos. Dice así la Biblia: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Todos en el 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Padre, tu palabra en mi mano, alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Tengo tu palabra en mi mano y levanto tu palabra en señal también de responsabilidad que tengo delante de ti al ser el portador de tu palabra en esta tarde. Suplico, en mi ruego, en mi oración, que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada. En Cristo Jesús. Amén. Si pudiéramos apagar todos los canales que puedan estar abiertos, solamente déjenme, por favor, el del micrófono. Tengo un feedback que me está molestando por acá. Bien, ahí estamos bien. Gracias. Ok. Siéntese que tengo 25 minutos para explicar algo de lo cual quiero que usted se sienta bastante orgulloso. El crecimiento de la iglesia es representado junto al crecimiento del reino de Dios. God's kingdom and church growth goes the same way. El crecimiento, la extensión, la expansión del reino de Dios va tomado de la mano con lo que es el crecimiento de una iglesia local. Y para explicarlo esto muy bien, Jesucristo utilizó esta parábola, en donde en el texto que acabamos de leer hay dos cosas que deben de quedar bastante claras. En primer lugar, donde dice el 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En este caso es Jesucristo, Dios, su campo, la tierra, lo que él creó. Pero habla de lo diminuto, habla de lo pequeño, habla de lo muy, muy, casi insignificante de tamaño, de lo que es la semilla de mostaza. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cuando yo expliqué esta parábola hace unos 11, 12 años, todavía acá en la iglesia se usaban boletines. Usted entraba por la puerta principal y se les entregaba un boletín a cada uno de las personas que entraban para que tuvieran el orden del programa, los puntos del sermón y los anuncios. Y estaba la hermana Doralicia Guzmán, Licha. Y le dije, mira, anda por favor ahí a López Supermarket, aquí en la, donde ahora está la Michoacana, ahí estaba López Supermarket, y conseguíme unas bolsitas donde estén unas semillas de mostaza. Y te voy a dar un trabajo. Me vas a colocar en cada boletín, con un poquito de tape, vas a colocar una semilla de mostaza. Y expliqué a los hermanos, observan ustedes, tan pequeña, tan diminuta. Lo impresionante de la explicación es que cómo es que una semilla tan pequeña, tan diminuta, tampoco, es más, se te puede echar a perder entre los dedos, puede llegar a alcanzar el tamaño de un árbol como de 4 metros de altura y sus ramas y la extensión que tienen es maravillosa. Además de esto, las raíces que tienen. Es por eso que cuando nosotros hablamos del crecimiento de la iglesia, tenemos que entender, esta iglesia no comenzó como ahora estamos nosotros. Quiero, no para presumir, para informarle más o menos a las personas que nos siguen por medio de las redes sociales, la asistencia más grande que hemos tenido en esta iglesia ha sido de 972. En este edificio me recuerdo que era un aniversario de Radio Manantial y Radio Manantial con sus invitados, más nuestra congregación, se trajo una cantante y esto fue un escándalo. Una gente de pie, en los pasillos, estos canceles, es más, no estaban esas oficinas donde está la oficina de misiones, donde están las bodeguitas de Golán, eso no existía, todo era hasta el callejón, la gran nave. Metimos 972 personas. La meta más grande que hemos tenido de conversiones ha sido 77, y por cierto, quisiera pedirle por favor que oraran por el pastor Francisco Revert, que es el pastor de la iglesia bautista en Alcalá de Henares, que le han detectado cáncer y ya lleva 2 o 3 quimioterapias. Él tiene una fe enorme, su espíritu está muy elevado, él es muy optimista, él reconoce qué es lo que está pasando en su cuerpo, pero tiene la confianza de que él va a poderse recuperar. Pero el hermano Rever tiene el récord, porque yo había tenido 75 conversiones en una noche vaquera por allá por el año 1999. Pero hace como unos 8 o 9 años fue cuando vino el pastor Rever de España. Tuvimos la noche vaquera, no sé si ustedes se recuerdan, cuando tuvimos un ring y trajimos luchadores y trajimos caballos. Bueno, cuando fue todo eso, el hermano, y tenemos fotos de eso, donde se convirtieron 77 personas. Hablo de esto porque nos pusimos de acuerdo con los hermanos diáconos y con todos los líderes para que el próximo domingo, que sea el aniversario de nuestra iglesia, nosotros queremos tener 78 conversiones, romper nosotros esa meta. Entonces, ¿pero cómo comenzó esta iglesia? Comenzó con la hermana Rita Quilantán, cuando era jovencita, cuando la hermana Mary Racheta, en el siglo pasado, ella vivía, no te me sientas mal, Mary, el siglo pasado fue hace 22, 24 años, pues vaya. Entonces, lo que pasa es que se hizo era pesado, ¿verdad? Esta señora es del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, y estas dos jovencitas que están acá, la hermana Rita, la hermana Mary, son las que vieron comenzar esta iglesia en una escuela, Verónica, en una escuela bíblica de verano, en una carpa. Ahí se comenzó lo que se llamaba The West Brownsville Baptist Missions. Y comenzó con un grupo pequeño, y ustedes ya se dieron cuenta ahora cómo hemos crecido. Hemos tenido 25 iglesias establecidas, presencia misionera en 21 países en el mundo, y lo que nosotros hacemos. Entonces, para que usted se dé cuenta del poder que hay en un grupito pequeño para poder llegar a convertirnos, pues, en la iglesia que gracias a Dios ahora somos. Entonces veremos en esta noche, de una forma bien explicadita, espero, cómo es que el movimiento de la iglesia fue considerado de un inicio tan pequeño e insignificante y ahora se ha llegado a convertir en la influencia más grande en el mundo. Voy con el primer punto. Aunque dame, por favor, las dos citas que tenemos para explicar que estas parábolas, la parábola que está en Mateo, también aparece en Marcos y también aparece en Lucas, con connotaciones un poquito distintas de algunas expresiones. Vean lo que dice esto. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Oiga esto. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña. Todos hablan de lo más pequeño, hablan del tamaño, de las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos con la otra, en Lucas. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dame el primer punto y voy a explicar esto. Cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17, y es la aparición de Jesucristo en su ministerio público, no observamos el efecto que pudo haber tenido de un diálogo, de una llamada, de un encuentro de Jesús con unos cuantos apóstoles. Vea lo que dice la cita en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahí comenzó la iglesia. En un momento inesperado, en una tarde, en la orilla del lago, dos muchachos, dos pescadores, Jesucristo solo, no tenía nadie, y ahora ya tiene a sus primeros seguidores. Me gustaría que pues, algún día, ustedes tienen tiempo, puedan leer, por ejemplo, el libro que se llama Purpose Driven Church, por el hermano Rick Warren, o lo que se llama en español, Una Iglesia con Propósito. El hermano Rick Warren se graduó de un seminario aquí en Dallas, en el estado de Texas. Brillante el hombre. Y agarró, se graduó, salió de sus estudios y se fue para California. Y como era un gran, y es todavía un gran ganador de almas, el hermano Rick Warren llega a California con su esposa, con su familia, y van a un real estate a buscar un apartamento. Y la señora o la señorita de la oficina de inmobiliaria le hace preguntas, ¿y usted qué trabajo tiene? Le dice, bueno, soy misionero y vengo a plantar una iglesia. Y le dice, ¿y cuántas personas tiene en su iglesia? La primera eres tú, le dijo. Porque ahí se la ganó para... Lean el libro. Lean el libro. Se llama Purpose Driven Church. Y dice, tú eres la primera persona que va a ser miembro de mi iglesia. Para hacerle la historia larga, corta. Se convirtió en los últimos 40 años, the fasting growing church all over the world. La iglesia de más rápido crecimiento en todo el mundo. La iglesia de más poder económico en todos los Estados Unidos. Claro, que hay una iglesia más grande, no estoy hablando que sea la más grande del mundo, hay una iglesia, la más grande en el mundo, está en Seúl, Corea del Sur, con más de 1.7 millones de miembros. ¿Cómo comenzó? Con una, con dos personas. Y el comienzo del ministerio público de Jesús fue así, donde fue llamando a pocos hombres, de uno en uno hasta cuando juntó él a 12. Fue de tanto éxito el ministerio de Cristo que ya después ya no tuvo que mandar a 12, sino que tuvo que mandar a 70. ¿Se recuerda usted cuando después dijo, señores, mire, la mies es mucha, los obreros son pocos, hay que ir y evangelizar, hay que ir por todas las ciudades y por todas las aldeas? Y mandó entonces a otros de dos en dos a los 70. Hay una cita, si la tenemos, Silvia, va a ser importante que la pongamos. Vea lo que dice Lucas. Después de estas cosas, después de haber juntado a 12, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él. ¿A cuántos? A toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Si vamos a hablar de estrategias, si vamos a hablar de metodología, si vamos a hablar de igle crecimiento o church growth, no existe en la vida, en ninguna parte del mundo, una idea de poder concebir que voy a crecer yo una iglesia desde acá. Esto tiene que ser desde afuera. Esto tenemos que ir y recorrer todas las ciudades y todas las aldeas predicando el evangelio. Esto lo que hace es ilustrarnos a nosotros fácilmente la parábola que un hombre con un grano de mostaza, la semilla, que es la palabra de Dios, que fue lo que vimos la semana pasada, el sembrador somos nosotros, la semilla, la palabra de Dios, el terreno es el corazón de la persona donde cae la semilla. En este caso fue toda la región de Palestina, todo lo que es Israel, lo que tiene que ver con 22.492 kilómetros cuadrados. Esa reforma fue una maravilla que dio el cambio en la vida a miles de personas. Primero, entendemos, Jesús, 3 años y medio en su ministerio, él comenzó un solo, llama a 12, después de los 12 son 70, Jesucristo va a la cruz del Calvario, muere por nosotros, resucita, es ascendido al cielo, se sienta a la diestra del Padre para interceder por nosotros, está esperando que suene la trompeta para descender de los cielos y recoger de todos los cuatro puntos cardinales, de recoger de todos los puntos en el mundo a todos los cristianos que le han confesado a él como su Señor y Salvador. Se muere Jesús y continúa la obra de los apóstoles. Aquí va agarrando un poquito más de sabor la cosa. En el capítulo 1, versículos 12 al 14, vea con cuánta gente comenzó el movimiento. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Espérenme un segundito, lo voy a poner en el contexto o en el marco referencial. Lo voy a poner acá. Jesús ya había resucitado, se presentó durante 40 días con muchas pruebas indubitables. Se acerca a Jesús en el monte de los Olivos y le da esta autorización. No se muevan, quédense en Jerusalén, porque ahí ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, por todo el mundo. Por eso la gran comisión, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, volvieron de Jerusalén de todo lo que pasó, desde el monte que se llamaba el Olivar, cuando Jesús ya había sido ascendido al cielo, y habían visto ellos esto, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, una recámara, un cuarto, una habitación. Y entrados, subieron al aposento alto. ¿Dónde moraban? Contemos. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Sigue la cita. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos, y tendríamos que contar el número de los hermanos. ¿Sabe usted cuánta gente eran? 18. Primero 12, luego 70, se muere Jesús, se va al cielo, el grupo se queda sin el líder, asume la responsabilidad Pedro, eran 11, Judas ya se había ahorcado, y luego este grupito en una recámara, 18 personas. Esos se convirtieron más adelante en 120. Dame la cita que tenemos ahí. Mire que es interesante, hermano, mire. Claro, yo he estado en muchas conferencias, no las he dado, he ido a aprender. Y a mí me encanta escuchar, pero hago la pregunta, si la persona que me está dando a mí el taller, si la persona que me está dando a mí la conferencia, si la persona que me está enseñando a mí en el seminario, ya lo hizo. Porque yo le puedo sacar un montón de citas bíblicas, pero no las hago. Lo que decía hoy en la mañana, yo pasé años sin poder verles a los ojos a ustedes, porque yo no tenía la autoridad moral para poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. No es fácil, hermano. En aquellos días, Pedro se levantó y en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Vaya. ¿Y de dónde salieron? Se fueron por cada ciudad y se fueron por cada aldea. A mí me gustaría que algunos de ustedes, que son los que les gusta meterse en el estudio, vean los puntos de cronología. ¿Cuánto tiempo tomó para llegar a tomar esto? Pero no solamente eso, sino que esos 120, me da la cita, por favor, exactamente. Esos 120, vea. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Impresionante, ¿no? ¿Cómo nació? Con una semilla de mostaza, bien diminuta, bien pequeñita. Nació con Jesús en las orillas del mar de Galilea, llamando a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, y luego fueron 12, y después de los 12 fueron 70, y después el grupo llegó a comenzar a 18, después se fueron a 120, después se fueron a 3,000. ¡Ojo con esto! Pero muchos de los que habían, en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era ¿cómo? Entonces, hermano. Entonces, habemos muchas iglesias que yo les, pero les cae bien la aquella canción de Juan Gabriel que dice, por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente. Bye. No le da pena, hermano. No te da pena. No, hermano, lo que está muerto no crece. Tiene que estar viva una iglesia para que crezca. Ay, pero, hermano, mire, nosotros no somos mire las expresiones tan derrotistas. Nosotros no somos cantidad, nosotros somos calidad. Sí, hermano, pero si tuviéramos calidad, fuéramos entonces cantidad. Esos hermanos llegaron a convertirse y el crecimiento fue tan imparable que yo quiero que usted vea la secuencia. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y en el capítulo 12:24, observe esto, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ya entré en calor. Ya entré el calor. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Cierro con esto, dame música porque quiero que se ponga a pensar en esto. El ministerio de la iglesia en la actualidad. Primera Tesalonicenses 1, del 4 al 8. Ojalá que esto represente, que esto describa nuestra iglesia y la suya. Usted, pastor, agradezco mucho. Yo sé que muchos me piden los bosquejos. Algunos me dicen, pastor, ¿puedo usar su bosquejo para predicarlo? ¿Puedo usar parte de lo que usted dijo en el audio? Hermano, con mucho gusto. Esto no tiene copyright, esto no tiene ningún precio. Usted puede agarrarlo, lo puede multiplicar, para eso es. Pero vea lo que dice primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Los dos últimos versículos, oiga esto, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la semilla de mostaza, la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Chitón. Ha habido intentos, y lo seguirán habiendo, para poder sofocar, para poder parar, para poder inhibir el crecimiento de la iglesia, pero no han podido y no van a lograr esto. Porque hay una promesa. Jesucristo dijo, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. No van a poder. Van a hacer intentos. Van a hacer de todo. No hay una institución en el mundo. Oiga esto. Ni la Coca-Cola. Le voy a poner una lista de los que usted se pueda poner. Ni la Coca-Cola. Ni la AGFA. Ni la Kodak. Ni la Pepsi. Ni Elon Musk. Pero no hay una institución, ninguna industria en el mundo, oiga esto, que tenga más propiedades que la iglesia. Lo voy a... Piensa en esto, brother Tony. ¿Cuánto cuesta la catedral de la Jefferson y la 12? ¿Cuánto costará el Good Shepherd? ¿Cuánto costará Living Way? ¿Cuánto costará First Baptist? Y otras 134 iglesias evangélicas, ¿cuánto costarán todos los salones del reino de los testigos de Jehová? ¿Cuánto costarán los templos de los adventistas? ¿Cuánto costarán los templos de los mormones? ¿Cuánto costarán las iglesias bautistas? Esta iglesia nuestra está valorada más o menos, le estamos pegando al millón de dólares, con todo lo que son estacionamientos, con mobiliario, con todo. Está el appraisal, más o menos andamos pegándole a un millón de dólares. Junte usted todo esto, fíjese pues. Por eso dije que en Centroamérica ha llegado a ser tan importante para el aspecto inmobiliario, para lo que es el real estate, lo que son las iglesias, que tienen más propiedades las iglesias que el propio gobierno. Usted va, por ejemplo, a Dallas, donde están los monstruos de iglesias, pero mastodónticos. Son iglesias que te cuestan 17, 20, 22 millones de dólares. Y no es una, son 5, son 10, son 14. Bueno, no hay. Si nosotros juntáramos todo el valor de esos edificios, no hay una entidad del gobierno en cualquier pueblo que tenga más que la iglesia. Nosotros podemos decir algo, y lo digo con mucho orgullo, que esta iglesia tiene más valor que la escuela que está aquí enfrente de nosotros, cerquita, que se llama el Skinner. Si nosotros lo ponemos en el appraisal, esta iglesia vale más que una escuela. El único edificio que nos puede ganar es el edificio del nursing home, que está allá en la 8-9 de la San Charles, el de 8-9 edificios, el edificio que está por ahí. Y siempre se ha considerado esto, desde la calle 15 hasta allá, el único edificio es ese, y de ahí nuestra iglesia. Hay gente que no ha entendido el valor de todo esto. ¿Y cómo comenzó, hermana Rita? Con un grupito. Con una señora que se convirtió el siglo pasado, hermana Mari. Va. Con la hermana Rita, con Adolfo, con el resto de los que estaban por ahí. Chabelita, Linda, los que vivían en ese sector, con poquitas personas. ¿Cómo comenzó? Con un poquito de semilla de mostaza. Así, a mí me ganó para Cristo una jovencita en Guatemala, 16 años, su nombre Ruth Celina Morales Rodríguez. Ella me compartió el Evangelio. Jamás iba a imaginar ella que yo iba a terminar siendo pastor. Por eso, don't you ever, please, underestimate the value of one person, of one soul. Nosotros no sabemos cuando alcanzamos para Cristo a estos muchachos, a esta gente que viene para acá. Usted no sabe cuando sembramos la semilla qué es lo que va a hacer. Cada persona que atraviesa estas puertas tiene un valor inmenso ante los ojos de nuestro Dios. Cerramos nuestros ojitos. Con nuestro rostro inclinado, oramos. Padre, muchas gracias. Aquí en este terreno ha habido muchas lágrimas, mucho sudor, mucha inversión, Aquí, Señor, ha habido horas, horas de trabajo, horas, muchísimas. No sé cuántas horas, Carlos Recio. No sé cuántas horas, Iván. No sé cuántas horas, hermana Escamilla. No sé cuántas horas, hermana Diane. No sé cuántas horas, el pastor Verónica. No sé cuántas horas se trabajan en este edificio. Pero nada va a pasar desapercibido. Lo que hacemos, lo hacemos para ti con todo el corazón. Gracias porque ya encontramos algo hecho. Y nosotros hemos venido a continuar el trabajo que otros pioneros comenzaron. Es el mes del aniversario de nuestra iglesia. Queremos recordar a los que ya murieron. Queremos recordar a los que invirtieron. Queremos recordar a los que dieron su vida y su tiempo. Queremos recordar a los que creyeron en esta iglesia. Gracias por el pastor Muñoz, por el pastor Isaac Rodríguez, por el pastor Jesse Guerra, por el pastor Adolfo, por el pastor Ezequiel, por el pastor Jesús Sánchez. Gracias por todos esos pastores que llegaron antes de que apareciera este diminuto, este insignificante, este pequeño siervo tuyo. Considero que los que me han antecedieron fueron personas mucho mejores que yo. Yo creo que he sido el afortunado de estos 44 años tener que prácticamente robarme 32 de estos 44 maravillosos años. Yo me he comido la más grande parte del pastel. Gracias, Señor. No pongas en el olvido, como hoy no olvido el trabajo de ellos, ni de tanta familia que aquí por años han apoyado este ministerio. Con una semilla pequeñita, esto se ha hecho inmensamente grande. Oramos, Señor, por cada radio cristiana. Oramos, Señor, por cada cadena de televisión, en inglés, en español, en multilingüístico ministerio que tiene la radio y la prensa y la televisión. Gracias, Señor, porque estamos por encima de CNN, estamos por encima de Fox, estamos por encima de cualquier cadena de televisión. Las cadenas de televisión cristianas y las radios con más audiencia. Y esto es producto tuyo, Señor. Quiero terminar en esta noche haciendo esta invitación. ¿Habrá alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús? No le invito a que se cambie de iglesia, no le invito a que se cambie de religión, sino que le invito a que usted tome la decisión más importante de su vida y le entregue su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, repita conmigo esta oración y dígale así, en silencio: Padre eterno, abro mi corazón y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie te ve. Si has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona, si tú hiciste esta oración, alguien, ahí donde está, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios me le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias. El valor de una pizza es $6.15. El valor de un arma, ni todo el oro del mundo. Gracias, Señor, por nuestro ministerio, por nuestra iglesia. Gracias por esa semilla que fue plantada y que ahora se hizo un árbol de 4 metros de altura, de ramas muy extendidas, frondosas, que ha permitido que aves puedan llegar a nidar. Oh, Señor, gracias. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal.
repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.